Estamos en el desierto de Utah, una región seca donde cada verano las temperaturas superan los 40 grados. Este es Cameron Nuxon, un promotor inmobiliario feliz.
Estamos construyendo a diestro y siniestro, 11 casas aquí y 58 allí, al otro lado. Será una auténtica ciudad, con un centro comercial, un colegio, iglesias, todos los servicios. Queremos que a los habitantes les guste tanto el lugar que quieran pasar en él el resto de su vida.
Pronto 30.000 personas vivirán aquí. Los primeros ya se han instalado. Para atraer a los clientes, a Cameron se le ha ocurrido una idea ingeniosa.
No hay mejor lugar que un campo de golf para estar confinado.
Un green resplandeciente que necesita varias horas de riego al día. Un recorrido de golf de 18 hoyos. Kilómetros de césped. Un lago en el hoyo número 9. Y un riachuelo en el punto de partida.
A muchas parejas les gusta casarse en campos de golf. Pueden conseguir unas fotos muy bonitas, cerca del agua, en la hierba, en medio del desierto. Todo este ambiente da una sensación realmente única. Antes esto era desierto.
Algo chocante en medio de una región azotada por una de las peores sequías de la historia, donde no crece nada.
Vengan por aquí.
Y sin embargo, la ley le permite a Cameron extraer toda el agua que desee de la capa freática si es él quien construye el pozo.
Todo eso es la bomba. Y ahí está el pozo. Allí la tubería que llevará el agua bajo el cerro.
¿Cuánta agua bombea?
200 galones, unos 750 litros por minuto.
El aumento de la construcción en la región y la disminución de las precipitaciones han provocado que la capa freática se vacíe. Pero a Cameron eso no le preocupa.
Terminamos esta casa hace 3 o 4 semanas.
El agua para las casas de la futura ciudad proviene de la reserva del pueblo vecino. Tampoco aquí vemos ninguna preocupación por el ahorro.
Esta casa se vende por 1,5 millones de euros. Y la pequeña de al lado, por 1 millón. Alquilarla cuesta 1.300 euros la noche. En esta calle, cada parcela tiene su propia piscina. Hay chorros de agua para llenarla. Justo detrás está el jacuzzi.
Cuando le preguntamos a Cameron sobre la pertinencia de un proyecto como este con la escasez de agua que hay en todo Estados Unidos, el promotor se mantiene en sus 13.
¿Hay una solución mejor para el tema del agua? No, a menos que le digamos a todo el mundo que no venga a vivir aquí. Les piden a los habitantes de Extremo Oriente que no tienen agua que se vayan y dejen de vivir allí. ¿Tenemos que irnos todos a vivir a Islandia? No lo creo.
Cameron es la imagen de Estados Unidos hoy. Atrapado entre la emergencia climática y la voluntad de continuar con el negocio a toda costa. Y sin embargo, el país se asfixia. El verano de 2021 fue el más caluroso registrado en Estados Unidos, con unas temperaturas que alcanzaron niveles insoportables. Cientos de miles de hectáreas de bosque ardieron.
Está llegando a la ciudad.
Los lagos y ríos se están secando. La tierra se vuelve infértil. Los trabajadores deben trabajar por la noche.
Y cada año me siento más sofocado, me siento con ganas de más de tomar agua, me siento más cansado.
Algunas familias tienen que racionar el agua.
Es raro pensar que en Estados Unidos tengamos que vivir sin agua.
Pese a ello, gran parte del país sigue viviendo como si nada. Hoteles, casinos, campos de golf contribuyen a vaciar las reservas y las capas freáticas. Y el discurso clima escéptico se recita en reuniones e iglesias.
Actualmente hay más osos polares en la Tierra que en toda la historia desde que se hacen recuentos.
En algunos estados se ha declarado una guerra del agua en un contexto de delirio conspiratorio.
Quieren controlar el agua para controlar a los individuos.
Investigamos en un país que se debate entre la toma de conciencia.
Este suelo salvará el planeta.
Y la ceguera frente a la crisis.
No se puede vivir en un mundo tan caliente. Somos como el Titanic dirigiéndose hacia el iceberg. No hay tiempo para titubear.
Nos dirigimos al Valle de la Muerte en California. Desde hace algún tiempo, la región más calurosa de Estados Unidos se ha convertido en un popular destino turístico. El verano nunca había sido tan caluroso, pero el símbolo del desastre se ha convertido en un lugar obligado para los amantes de los selfies.
Nunca habíamos estado y teníamos muchas ganas de venir. Es muy guay. Las montañas son súper bonitas.
Es una locura.
Es una locura. Somos de Connecticut. Allí hace menos calor, aunque yo creo que el clima se está calentando en todas partes.
Aquel día la temperatura oscilaba entre los 42 y los 44 grados. Cuanto más calor, más impresionante es la foto. Y a brillar en las redes sociales.
Mira eso. Hace mucho calor. Vámonos, hace demasiado calor.
Cientos de fotos subidas a las redes en los últimos meses. Siempre con una sonrisa. 55 grados, 56 grados, hasta 59 grados. Al parecer, el calor sofocante no asusta a todo el mundo. El calor vende. Y es aún peor en el otro extremo del país, donde prefieren afirmar que el calentamiento global es producto de la imaginación. Un domingo por la mañana en Fort Mill, Carolina del Sur. En el centro de la ciudad, un edificio enorme, Morningstar Ministries. Una organización religiosa que agrupa una universidad cristiana con su campus, empresas, un hotel y una iglesia. Es hora de misa. A pesar de estar viviendo unas temperaturas históricamente altas, Estados Unidos es el país occidental más clima escéptico. El 56% de los votantes republicanos no cree en el calentamiento global. Las teorías de la conspiración están a la orden del día. Aquí nadie lleva mascarilla. El pastor comienza bromeando sobre la pandemia.
¿Cuántos sois? La mitad, menos de lo habitual. No está mal.
Rick Joyner lleva años predicando el escepticismo climático. Es autor de varios libros sobre el tema. El discurso del pastor es delirante, pero no parece escandalizar a nadie.
Creo que todo el concepto de cambio climático es una artimaña con una motivación política. Rezo por la ciencia. La falsa ciencia existe, igual que las noticias falsas. Cuando la política entra en juego, todo se corrompe. Todo forma parte del juicio final. Dios salvará a la tierra y la transformará en paraíso, como dijo al principio.
El pastor confía en Dios para proteger el planeta.
Leed mi libro. Sed razonables y sobre todo estad de acuerdo conmigo en todo. Así se resolverá el problema.
Fin del oficio. El público está embelesado.
Ha hecho un trabajo excelente.
Gracias, muy amable. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido huracanes y tormentas. Decir que todo es culpa del calentamiento global es una estupidez, es ridículo. La gente está harta de esos discursos y piensa que están locos.
Todos los científicos dicen lo contrario. El calentamiento global se está acelerando a una velocidad sin precedentes debido a la actividad humana, provocando cada vez más desastres. En California es difícil no darse cuenta. En el verano de 2021, un gigantesco incendio forestal azotó California. Ardieron 400.000 hectáreas, 40 veces el tamaño de París. El segundo incendio más grande de la historia por detrás del de 2018. Hay una sola causa. Las temperaturas se disparan y no cae ni una gota de lluvia. Decenas de miles de estadounidenses están pagando el precio. Teresa y Don vivían en Greenville, un pequeño pueblo de 800 habitantes al norte del estado. Tras 7 años de sequía y años de sucesivos incendios forestales, le llegó el turno a su pueblo.
No puedo creer que haya desaparecido así.
Fue muy rápido. El fuego llegó a la ciudad.
Puede verlo aquí. Esto fue justo antes de que el sheriff nos ordenara salir de la ciudad porque se acercaba el fuego.
Impotente frente a las llamas, la pareja grabó y comentó el desastre que se acercaba.
Está llegando a la ciudad. Oigo las bombonas de gas explotar.
La leche.
Hay helicópteros volando. Mira ese frente de ahí. Voy a intentar grabarlo. Ese de ahí. No pinta nada bien para nosotros.
Todo ardió en pocas horas. Las llamas eran tan fuertes que los servicios de emergencia no pudieron hacer nada. Hoy, por primera vez desde el incendio, Teresa y Don van a poder regresar a su casa para evaluar los daños.
Desde que nos evacuaron, estoy muy estresada. No tenemos seguro. Vivíamos de alquiler. No sabemos dónde vivir. Tenemos que empezar de cero.
El sheriff ha citado a unos 30 habitantes de Greenville. A medida que nos vamos acercando, la huella del incendio es más visible.
Chicos, acercaos. Vamos a empezar. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos por haber venido. Sé que no ha sido fácil. Os voy a dejar ir a vuestras casas para que comprobéis los daños por vosotros mismos. Podéis grabar, hacer fotos. Os ayudará a iniciar el duelo.
Estas fotos muestran la ciudad antes del incendio. Esto es lo que queda de ella. Teresa y Don esperaban recuperar algún bien, algún recuerdo, pero al ver lo que antes era su casa...
Es muy triste, como si una bomba hubiese destruido nuestra ciudad.
Lo han perdido todo.
Busca las herramientas de mi padre.
Deben estar por aquí.
Mi padre falleció recientemente y guardé aquí todas sus cosas. Voy a ver si encuentro algo. Era una casa muy sencilla, pero era nuestro hogar. ¿Qué hay aquí? Ah, tornillos y tuercas. ¡Qué resistentes son estas cajitas!
Es todo cuanto Teresa y Don pudieron recuperar ese día.
Todos nuestros recuerdos se han esfumado.
Dentro de la desgracia, tienen la suerte de pertenecer a una comunidad amerindia. Su tribu les proporciona alojamiento en un hotel de la reserva.
Este cesto de ropa, ese y aquel, es todo lo que pudimos coger. Y nuestros animales. Nos dejan utilizar esta habitación durante una semana. Podemos quedarnos hasta el lunes que viene y luego a ver qué dicen. A nosotros nos gustaría volver a donde vivíamos, pero para eso necesitamos una caravana.
En un país en el que la protección social es muy débil, el destino de muchas de las víctimas del calentamiento global es la degradación. Más allá del desastre, la vida cotidiana se está viendo alterada. Para hacer frente al calor, algunos estadounidenses se han visto obligados a vivir de noche. Estamos en Dunnigan, pueblo agrícola del norte del estado. Aquí se produce el famoso vino californiano en los inmensos viñedos que se extienden por la llanura. Pero hoy, en pleno periodo de vendimia, los campos están vacíos. Es imposible que los vendimiadores trabajen.
Ayer y ahora estuvo muy caliente. Se siente más fresquito también si mojamos poquito la tierra para que esté fresquito. Para que no se sienta el vapor caliente de la tierra. Sí.
Hay más de 40 grados a la sombra, 28 por la noche. Virginia, de 29 años, hace todo lo que puede para bajar la temperatura. Durante el día cuida sola de sus dos hijas pequeñas.
La N, la A, la R, la Elsa. Ahora está durmiendo porque salió tarde de trabajar. Entonces está durmiendo, pero yo pienso que ella casi se va a despertar porque a las 5:30 tiene que salir a trabajar.
Su marido José es trabajador agrícola. Desde hace 6 años, los 6 meses más cálidos, trabaja de noche cuando las temperaturas bajan. Durante el día, intenta descansar como puede.
Hola, niña. ¿Cómo me portaron en la escuela?
Toda la vida está organizada para limitar el impacto del calor. La temperatura en el interior es de 25 grados.
Este es el aire que tenemos, pero no enfrían exactamente bien como uno quisiera. Enfría bien poquito. Y con la caliente de la estufa se siente más caliente aquí porque es una casa viejita, una casa que no tiene insolación. Tenemos de este en cada cuarto por la calor. Tengo este otro. Entonces, para que enfríe un poco la casa, son 4 aires que tengo que prender. Y jala mucha, mucha energía. Demasiado. No es suficiente. Y a veces tienen que estar mínimo 8 horas prendido. O a veces más de 8 horas. 10 horas, el tiempo que estemos en la casa para que enfríe un poco la casa.
El importe de la factura de la luz oscila entre 220 y 270 euros al mes. Mucho dinero para una familia humilde.
Ustedes me dicen si más o poquito. ¿Más o ya estuvo?
Más, papi.
¿Más?
José tiene que trabajar más para poder pagar las facturas.
Marilyn quiere subirse también.
Pero cuando trabajo de noche casi no me queda tiempo porque en cuanto me levanto, se me hace tarde, pongo alarma y me voy nomás. Me despido de ella, les doy un beso y me voy. Y no paso nada con tiempo con ella.
Son las 5 de la tarde. Empieza su jornada laboral.
Hazle caso a su mamá, ¿ok?
El trabajo de noche se ha impuesto en el campo. En 20 años, 800 trabajadores han muerto de un golpe de calor en Estados Unidos. Hay otra razón categórica. Las máquinas no resisten las temperaturas diurnas.
¿Cuánto andan aquí? ¿4 o 5?
4.
¿Qué, primo?
José conduce el tractor sin más luz que la de los faros.
mucho, mucho peligroso. Tengo que estar muy alerta, muy volteando a ver para todos los lados. Ya se ha volteado tractores y gondolas en las noches. El terreno está muy feo y me ha tocado ver que se han volteado la gondola y los tractores. Maybe 10, 12, 14. Si la máquina se descompone, le pasa algo a la máquina o al tractor, son más horas.
Las temperaturas siguen subiendo. No es probable que cambie el turno de trabajo de José. Otras profesiones pronto podrían verse afectadas. Estados Unidos tiene un futuro oscuro por delante. Sin embargo, las medidas políticas adoptadas para luchar contra el desastre son insignificantes. El verano pasado, cuando las temperaturas se dispararon y los ríos se vaciaron, las autoridades decidieron transportar los salmones en camiones. No había suficiente agua para que pudieran migrar hasta el océano. Cuando los bosques ardían, los bomberos envolvieron las secuoyas milenarias con aluminio para protegerlas. Los agricultores arrancan los árboles frutales, a veces por miles. No tienen suficiente agua para regarlos. En este embalse de Los Ángeles se han vertido millones de bolitas negras de plástico anti-UV que se supone impiden la evaporación. ¿Cómo esperan que la situación mejore con estas medidas? Vamos a Las Vegas. Símbolo del desfase entre la crisis y las decisiones políticas. Para dar buena imagen, la ciudad ha puesto en marcha una patrulla del agua para limitar los abusos. El exmilitar Perry Kay es el agente más efectivo.
Siempre estoy buscando pruebas. Trabajo desde las 4 de la madrugada hasta las 14:40, pero tenemos agentes sobre el terreno permanentemente. Miren allí. Una infracción justo ahí.
La normativa es tan simple como absurda. Está permitido tener césped y regarlo abundantemente, pero está prohibido mojar la acera.
Inspector contra el derroche de agua número 751A. Son las 7:55. Hoy es 26 de agosto. Tenemos un aspersor de riego automático deteriorado que provoca una fuga de agua. Miren, el agua se sale por este lado. El aspersor está roto. Lo mismo pasa en el otro lado. El aspersor está mal alineado y está mojando la acera.
Los infractores reciben dos advertencias antes de ser sancionados. Una simple nota en la puerta. La próxima vez será una multa de $80. Llega el dueño de la casa.
Buenos días, señor. Soy inspector contra el derroche de agua. Este aspersor está roto. El agua sale fuera de la propiedad. Debe repararlo para que el agua solo riegue el césped. Este otro también está roto y el de la esquina también. Y mire el resultado.
Una simple patada.
Muy bien, lo ha reparado.
Y una sonrisa.
No me parece mal. Solo falta este y dejará de estar cometiendo una infracción.
Ahí termina la intervención de Perry Kay.
Gracias, no dude en llamarnos.
La ciudad asegura que la patrulla permite limitar drásticamente el consumo de agua en Las Vegas. Pero ni hablar de tocar los hoteles gigantescos, ni los vaporizadores automáticos, ni las góndolas que navegan por un lago artificial, ni las fuentes gigantes que se ponen en marcha varias veces al día. Las Vegas es en sí un sinsentido ecológico. Construida en medio del desierto, se abastece del lago Mead. Como puede verse en este mapa, la ciudad no ha dejado de crecer en los últimos 30 años, mientras que la mancha negra que vemos a la derecha de la imagen, el lago Mead, se encoge. Aquí está el lago en cuestión. Irriga 4 estados del oeste americano. Desde que apenas llueve, se vacía inexorablemente. A principios de la década de los años 2000, el agua llegaba hasta la marca blanca de las rocas. El principal responsable de la ceguera es Donald Trump, un clima escéptico declarado. En una visita a California en septiembre de 2020, defendió una solución sorprendente contra los incendios.
Habrá que talar árboles. A la gente no le gusta cortarlos, pero habrá que hacerlo para crear corredores de 50 metros sin árboles. Así el fuego no podrá llegar al otro lado. Nos vemos luego.
En pocas palabras, talar árboles para que no ardan. Más tarde, los científicos le conminaron a luchar contra las emisiones de CO2.
Si ignoramos la ciencia y nos ponemos un velo en los ojos diciendo que solo hay que cuidar mejor los bosques, no podremos proteger a los habitantes de California.
Empezará a enfriarse, ya lo verán.
Me gustaría que la ciencia estuviera de acuerdo con usted.
La ciencia no lo sabe todo, Tom.
La ciencia ya no tiene valor. Siguiendo los pasos de Trump, políticos y empresarios se suman a esta corriente. Los escépticos del cambio climático andan sueltos. En Las Vegas se organiza la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático. En realidad, la cita anual de los negacionistas del calentamiento global. Cientos de participantes cuyos debates serán retransmitidos en directo por Internet. Stands en la entrada donde se pueden encontrar pines de «Me encanta el CO2». Y los libros del momento como «Los dos climas, el real y el imaginario». O «No tengas miedo al calentamiento global para niños».
Deme sus datos y le enviaré la información.
Vale, sería genial.
Mi libro tiene 1.300 comentarios en Amazon y el 95% de los lectores le han dado 5 estrellas. Hay 11 capítulos sobre 11 catástrofes imaginarias y falsas amenazas de fin del mundo.
Patrick, he leído tu libro. Es excelente, muy bien resumido, muy concreto. Estoy orgulloso de tu presentación del libro. Gracias.
La conferencia está organizada por el Instituto Heartland, el principal lobby climaescéptico cercano a Donald Trump. En 2012, unas filtraciones mostraron que el Instituto de Investigación estaba financiado en gran parte por Koch Industries, el mayor conglomerado petroquímico de Estados Unidos, que se gasta millones de dólares para fomentar la idea de que el calentamiento global no existe. Esta noche, por $250, los participantes pueden cenar y asistir a una serie de ponencias de pseudoexpertos del clima. El primero en intervenir es el presidente del Instituto Heartland.
Gracias a todos por venir. Estoy tan feliz que no tengo palabras.
No deja de verter opiniones variopintas y teorías conspirativas.
Es ilusorio afirmar que estamos viviendo un cambio climático. Es un espejismo. Vamos a combatir esta teoría con la verdad. Quieren utilizar el cambio climático como caballo de Troya para imponer el socialismo en todo el mundo.
La velada continúa con informaciones arbitrarias.
En Washington, dicen que el CO2 que emitís es el responsable de la crisis del clima. ¿Seguís respirando? ¿Pero cómo os atrevéis?
El punto culminante del espectáculo está programado para el final de la velada. Un vídeo enviado desde Alemania por la musa de la juventud escéptica del cambio climático.
Tengo el placer de presentaros a Naomi Seibt.
Naomi Seibt, el remedio según él a Greta Thunberg.
Me llamo Naomi Seibt. Seguro que me conocéis como la anti-Greta. Los medios de comunicación me han puesto esta etiqueta para describirme como una especie de anticristo frente a la religión del clima. Pero la ciencia no es una religión. Prefiero verme como un antídoto a la irracionalidad y el pánico.
La joven alemana de 20 años, en otro tiempo militante de extrema derecha, ha sido contratada por el Instituto Heartland para producir vídeos en Internet para jóvenes.
Estamos al comienzo de una extinción masiva y vosotros solo habláis de dinero y de un cuento de hadas sobre el crecimiento económico eterno.
La razón por la que no me gusta el término anti-Greta es que implica que soy un títere adoctrinado por el otro bando.
¿Quién es la más razonable? ¿Greta Thunberg o Naomi Scythe? Por sus opiniones, Naomi Scythe ha visto cómo suprimían su canal de YouTube por difundir contenido engañoso.
¡Aplaudida, Naomi!
Nada detiene a los climaescépticos. Hay que convencer a toda costa. Volvemos con Rick Joyner, el pastor que niega el calentamiento global. Además de sus sermones, enseña en la universidad cristiana que dirige con el objetivo de crear una nueva generación de activistas escépticos del cambio climático.
¿Estáis listos? Lo podéis comprobar vosotros mismos. Actualmente hay más osos polares en la Tierra que en toda la historia desde que se hacen recuentos. Están muy bien, están realmente bien. Unos pocos sufren más, los que están en lugares donde el hielo se derrite.
En su opinión, ¿hay un gran proyecto detrás de esta idea errónea del cambio climático?
Tomar posesión de la energía mundial. Tomar el control de la riqueza mundial y de la población mundial.
Una auténtica teoría conspirativa.
Y ahora vendrán a buscarme.
De tanto repetirlo, el discurso conspirativo y escéptico del cambio climático se está extendiendo en la sociedad estadounidense, hasta el punto de transformar la crisis climática en una crisis social. En el vecino estado de Oregón podría haberse desatado una guerra por el agua. Estamos en el condado de Klamath. 5.600 amerindios viven alrededor de un lago en el que siempre han pescado salmón. Clay Dumont es uno de los responsables de la tribu. Le acompaña un biólogo especializado en vida acuática. El cielo está nublado a causa de los incendios forestales que azotan la región.
Sigue siendo hermoso, a pesar del humo de los incendios.
Los rancheros blancos de los alrededores llevan años utilizando el agua del lago para regar sus tierras y vertiendo residuos de pesticidas y fertilizantes.
Da miedo. Ya casi no hay peces.
Con la sequía cada vez hay menos agua y la calidad se degrada. El salmón necesita agua muy pura para sobrevivir.
El problema es la supervivencia de las crías. ¿Cuándo fue la última generación?
1993.
Así que desde 1993 ninguna cría de salmón ha sobrevivido en estas aguas. Si ningún niño hubiese sobrevivido en los últimos 30 años, empezaríamos a preocuparnos por la extinción de la especie humana. Lo mismo sucede con los salmones.
Voy a decirles qué profundidad hay aquí. Un metro. Es la profundidad mínima que se debe permitir para que los peces puedan sobrevivir. La Segunda Guerra Mundial se libró por la tierra. Habrá una Tercera Guerra Mundial por el petróleo y la cuarta será por el agua.
Últimamente la tensión ha ido en aumento. Los indios demandaron a los rancheros para impedir que usaran el agua del lago. En mayo, la justicia dictó sentencia. Prohibido tocar el lago. Un duro golpe para los 200 rancheros afectados. Dan Nielsen es uno de ellos. Está convencido de ser víctima de una gran conspiración.
Antes hablaban de calentamiento global, ahora de cambio climático. Luego buscarán otra expresión que se ajuste a su proyecto. Su plan es controlar el agua para controlar a los individuos.
Hasta ahora, una presa obstruía el lago y una acequia irrigaba los cultivos. Después del juicio, unos agentes federales cerraron las compuertas.
Nuestro plan era organizar una manifestación con 2.000 personas, forzar la entrada, abrir las compuertas para que el agua volviera a discurrir por los campos. Seguimos estando listos, tenemos que movilizarnos.
Dan intenta organizar la revuelta. Va de rancho en rancho para compartir sus teorías de la conspiración.
¿Cómo estáis, chicos?
Hola.
Quería saber si os afecta mucho la falta de agua.
Nos afecta mucho.
Sí, nada de agua este verano.
Ni una gota. La actual administración es comunista.
El salmón plateado está en la lista de especies en peligro de extinción, pero lo puedes encontrar en rodajas en todos los supermercados del condado. ¿Cómo es posible? No tiene sentido.
Grant es ganadero. Cría vacas como hizo su padre antes que él. Este verano no ha caído ni una gota de agua en sus tierras. Ha tenido que vender la mayor parte de sus animales.
Todo está seco. En esta época la hierba tenía que estar muy alta, muy verde, y no es así. Está muerto.
El lago ha sido la fuente de agua desde hace 100 años.
Le echan la culpa al cambio climático, pero no hay cambio climático. Es un término que se han inventado. Es basura. Siempre ha habido sequías y años malos. Hay que ayudar a los ganaderos y agricultores. Alimentamos al mundo.
Si abrieran el lago, ¿se resolvería el problema?
Sí, si abren el embalse. Ellos lo llaman lago, pero no es un lago, es un embalse.
Para Grant, el único culpable es el gobierno que cede a los ecologistas.
El agua que regaba estas tierras llegaba por la acequia. Ahora está llena de hierbas, está seca. Antes abríamos esta válvula y ahora está bloqueada.
Lo mismo sucede en los demás ranchos de los alrededores. Grandes extensiones áridas en las que no crece nada. Justin tiene 32 años. Es padre de un niño de 6 años.
Está muy seco. ¿Qué te parece? Tiene que llover. Mira, ni siquiera se puede hacer una bola de tierra. Solo es polvo. Está muy seco, nada de agua.
No puede utilizar el agua del lago para regar sus tierras, y no es la única restricción. El agua corriente de su casa provenía de un pozo, pero la sequía que padecen desde hace años ha dejado sin agua la capa freática. Justin ha tenido que instalar un tanque de agua para almacenar la que le trae un camión.
Este tanque puede almacenar unos 5.800 litros de agua. Si tenemos cuidado, nos puede durar hasta 10 días. Ahora quedan unos 1.900 litros. Voy a tener que llenarlo en uno o dos días antes de que el nivel sea demasiado bajo. Sin agua no puedes hacer nada. Nuestra vida ha cambiado en todos los aspectos. Para ducharse en esta casa hay que darse prisa. Entrar y salir. Yo sé que soy capaz de ducharme en 3 minutos. Le aseguro que voy muy rápido. El pequeño no se baña para ahorrar agua. Una ducha y ya está. Es raro pensar que viviendo en Estados Unidos tengamos que vivir sin agua.
El agua baja y el enfado de los rancheros aumenta. Para calmar los ánimos, las autoridades han acordado indemnizaciones para este año, pero nadie sabe si la medida se extenderá al año que viene. Por eso han acudido al líder de los rancheros enfadados de Estados Unidos, Amon Bundy. Su padre y él saltaron a la fama en 2014 durante unas protestas violentas.
¡Largaos, malditos cobardes!
El Estado quería prohibir a los rancheros que llevaran el ganado a pastar a terrenos públicos.
¡Marchaos ya!
Los Bundy recibieron a la policía armados con fusiles de asalto. Amenazaban con iniciar una guerra.
Ellos van armados, así que nosotros necesitamos armas para protegernos de este gobierno tiránico.
Desde entonces, Ammon Bundy ha estado en todos los frentes de acción para defender a los rancheros de las medidas medioambientales. El verano pasado vino para denunciar una supuesta conspiración ante los rancheros. El mismo Dan se encargó de filmar la escena.
¿Qué pasaría si os dijera que os están mintiendo? Si os dijera que todas esas mentiras benefician a financieros y a grupos radicales antirreligiosos. Si os dijera que hay un grupo de personas que rechazan los mandamientos de la Biblia, quieren hacernos dudar de nuestra religión y forzarnos a creer en su doctrina.
Un discurso lleno de opiniones e insinuaciones de extrema derecha. Desde entonces, el tono de los rancheros ha cambiado.
Es un auténtico patriota. El sueño americano existe gracias a personas como Bundy que resisten. Eso está claro. Ese día me convenció su discurso de que estábamos haciendo lo correcto en Klamath.
Chicos, es hora de rezar.
Se reúnen regularmente con Dan.
Ya sabes todo lo que está pasando en el mundo, Señor. El COVID, el agua, ayúdanos a ganar esta batalla. Úsanos como una herramienta en tus manos, como tus guerreros, Señor. Te amamos y te agradecemos todo lo que haces por nosotros, en nombre de Jesús. Amén.
Detrás de la oración, un discurso cada vez más extremo.
¿Qué nos pedirán después?
Nuestras tierras.
Siempre han querido nuestra agua.
Sí, Señor.
Si quieres hacer algo, te acusan de terrorista, cuando lo único que quieres es proteger a tu familia, tu propiedad privada, tus vecinos y tu comunidad. Es horrible. Quieren demonizar a todo el que quiera protestar.
Totalmente.
Viendo hasta dónde han llegado las cosas, tendremos que encargarnos de todo esto.
Apenas disimulan la amenaza. De tanto escuchar que son el blanco de fuerzas oscuras, dicen estar preparados para cualquier situación.
Han venido unos 250 miembros de nuestro grupo. En el condado vecino hay 2.000 personas divididas en grupos de defensa. Pronto nos reuniremos todos. Necesitamos ayuda.
¿Hasta dónde puede llegar el conflicto en torno al agua en esta región que se está secando? Afortunadamente, algunos buscan la paz en vez de la guerra. Buscan soluciones para evitar la catástrofe. Contra todo pronóstico, una de las ciudades que simboliza la lucha contra el cambio climático está dirigida por un alcalde republicano. Estamos en Lancaster, California, una ciudad de 150.000 habitantes dirigida por Rex Parris. El alcalde nos recibe en el tejado del ayuntamiento que está lleno de paneles solares. El representante emprendió en 2008 una pequeña revolución.
Me resulta muy difícil decirme a mí mismo que si el mundo sigue actuando así, mis nietos morirán. Es muy difícil de aceptar.
Sin embargo, este no ha sido siempre su discurso. Lo asume. Negó el cambio climático durante mucho tiempo antes de cambiar de bando. Lo que le ha valido la etiqueta de oveja negra, el hombre que se opone a las directrices de su partido.
Soy republicano. Compré mi primera pistola a los 18 años. Me acusan constantemente de ser pro-Trump, pero creo que Trump, con su narcisismo, nos va a matar.
En la actualidad, Lancaster casi no utiliza energías fósiles. El transporte público funciona con electricidad y pronto lo hará con hidrógeno. Los edificios administrativos solo funcionan con energías renovables. El número de carriles reservados para automóviles se ha reducido drásticamente. se han plantado cientos de árboles en el centro. El objetivo es reducir la temperatura y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Rex Parris ha recibido muchos premios por su acción medioambiental.
¿Cuántos premios hemos recibido? Por lo menos unos 20. Pero no es algo bueno. El hecho de que nosotros tengamos tantos supone que no hay muchas ciudades que se involucren.
El alcalde se enfrenta a los políticos de su propio bando.
Ser republicano no significa ser estúpido. Lo que pasa es que desde hace 15, 20 años, la industria de las energías fósiles ha financiado al Partido Republicano. Es una manera bonita de decir que lo ha comprado. Hoy podemos utilizar la tecnología para salvar al planeta. Los políticos tienen que hacerlo.
Cambiar no solo la política de las ciudades, sino también la del campo. La agricultura es una fuente gigantesca de contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero. Además, utiliza recursos hídricos, grandes volúmenes de agua. En todas partes se están creando nuevos métodos ecológicos que podrían cambiar la situación, concretamente la agricultura regenerativa. Vamos a Iowa. Otra zona también afectada por la sequía. Ray Archuleta, biólogo jubilado, ha trabajado toda su vida para el Ministerio de Agricultura. Ahora lleva 6 años recorriendo el país para reunirse con los agricultores.
Me fastidia ver monocultivos como estos, porque no refleja la naturaleza. La naturaleza es diversidad, cientos de especies.
Según él, es necesario salir de la explotación intensiva de la tierra.
Esa es mi misión. Tengo que enseñar a los rancheros a imitar la naturaleza. Voy a hacerlo hasta el fin de mis días, hasta que no pueda moverme. Para eso estoy aquí. Para eso nací. Dios me puso en la tierra para eso.
Ray se dirige a un rancho en el que va a pasar la jornada. Allí explicará su método revolucionario a 100 campesinos. Según él, ahorra agua, refresca la tierra y enriquece a los agricultores.
Mira quién ha venido. ¿Os han dejado pasar la frontera?
La audiencia es fundamentalmente conservadora y religiosa. Hay muchos menonitas que residen en la zona.
Buenos días.
Un público acostumbrado al discurso clima escéptico.
¿Se ha registrado ya? ¿Me puede decir su apellido? Son $30, por favor.
Sin embargo, han venido muchos a escucharlo.
¡Buenos días! Ha sido magnífico. ¿Lo han oído? ¿Lo han notado?
2 horas de demostración con los hombres en el interior. Y la mayoría de las mujeres esperando fuera.
¿Cuántos de vosotros sois agricultores convencionales que labran el campo utilizando productos químicos? Levantad la mano. Eso es, perfecto. La manera en la que cultivéis vosotros tiene un impacto en el resto del mundo. Y la forma de cultivar de los demás os impacta a vosotros. La solución es muy sencilla. Dejad de labrar. Olvidaos de los productos químicos. Solo una cosa, cubrid la tierra. Si lo hacéis, tendrá un impacto mundial, os lo garantizo.
Delante de los asistentes, Ray muestra varios tipos de tierra en macetas y las riega. En las macetas en las que ha dejado crecer malas hierbas, hay muy poca pérdida de agua.
El agua que escurre y el agua que penetra.
En cambio, en las macetas en las que la tierra se ha labrado y tratado con pesticidas, el agua no penetra y fluye, por lo que se necesitará mucho más riego para que los cultivos crezcan. Según Ray, las malas hierbas no son tan malas. Permiten enriquecer la tierra y ahorrar agua. El biólogo se guarda el argumento de más peso para el final de su demostración.
Fijaos en todo lo que podéis ahorrar. Un agricultor que aplique mi método puede ahorrar de $530,000 a $700,000 al año durante el resto de su vida.
Los campesinos no solo pueden ahorrar agua, sino también el precio de pesticidas y abonos. Para concluir, se los lleva fuera, a los campos donde ya se aplica su método.
Venid, chicos. Os voy a enseñar algo muy bueno. Venid por aquí. Quiero que os agachéis y toquéis la tierra. Está caliente. Aquí hay tierra que no se ha labrado y está cubierta de malas hierbas. Voy a escarbar. La tierra está a 6 grados más fría. Si la tocáis, comprobaréis la diferencia. Aquí está mucho más fresca. Si toda nuestra tierra se pareciese a esta, no estaríamos hablando de calentamiento global. Ya no sería un tema de discusión.
La idea de una agricultura sana también puede aplicarse a la ganadería. Regresamos a California, azotada por una sequía histórica.
28. Se me ha olvidado aquella. 11. 21.
Doniga Markenar, de 40 años, ha decidido aplicar este método en su inmenso rancho de 4.000 hectáreas donde cría 1.000 cabezas de ganado.
Cuando la gente habla de ganado, piensan en todos los problemas que ocasiona. Pero hay que distinguir la ganadería que respeta el medio ambiente de la ganadería intensiva en las fábricas de animales. Tienes que coger aquellas y llevarlas allí.
Desde 2006 ha implementado un sistema de pastoreo regenerativo.
Vale, hacemos eso.
Es un método muy sencillo. Hay que evitar que el ganado permanezca siempre en el mismo lugar. De este modo se evita que la manada deteriore el suelo e impida que crezca la hierba, y también se ahorra agua.
Nos inspiramos en la naturaleza. Imitamos la forma en que los lobos hacen moverse a los herbívoros. Todas estas áreas mantienen la humedad y pueden regenerarse.
Los animales dejan excrementos a su paso que fertilizan los suelos.
Hace unos 20 días había ganado en esta zona. Pueden ver que la hierba comienza a brotar de nuevo después de que el ganado haya venido a pastar. Y eso que está muy seco. No hemos tenido lluvia. El ganado pasta y cuando se va, favorece el rebrote.
Un método a la vieja usanza con tecnología ultramoderna.
Podemos monitorizar y grabar información con el teléfono cuando estamos en el exterior y aparece en este mapa en el ordenador. Ahí vemos los lugares a los que llevamos el ganado. Nos muestra cuántas vacas hay en cada pasto y desde cuándo. Así sabemos el número de días que la tierra debe descansar sin animales.
Gracias a estos instrumentos, Doniga sabe con precisión cuándo debe mover el ganado. Obtiene más información crucial. La hierba que vuelve a brotar permite almacenar carbono.
Podemos ver que el almacenamiento de carbono en suelos poco profundos ha aumentado este año un 3,27%.
Desde 2006, el almacenamiento de carbono ha aumentado un 20% en su rancho. En la actualidad, Doniga captura más carbono del que genera. Prueba de que la agricultura inofensiva sí es posible.
¡Felicidades!
Gracias.
Una filosofía que intenta transmitir a sus hijos.
¡Una mantita para la silla de montar! ¡Cómo pesa! Te quiero. 13 años ya.
Permanecer cerca de la naturaleza y respetarla.
Debemos adaptarnos al cambio climático. Debemos ser resilientes. Así nuestros hijos podrán tener un hermoso futuro. Aire puro para respirar, agua sin contaminar y comida sana.
Policy.
Los políticos, las grandes empresas, hablan, pero no hacen nada. Hay que tratar el cambio climático como una crisis, como hemos hecho con la pandemia de coronavirus. Tenemos que actuar todos juntos y rápidamente para poder luchar contra la devastación que ha provocado el hombre.
Agricultura sostenible, métodos ecológicos, toma de conciencia de la crisis actual. Estados Unidos está cambiando, y mejor que sea así, porque es urgente. Nunca el país había sufrido tanto el cambio climático. Ha llegado el momento de que las prácticas locales se vuelvan nacionales, de que las pequeñas historias de protección medioambiental se hagan masivas.